Hola, hola, esto es Mentor 360 y hoy te vamos a hablar de cebras contra unicornios. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! A todos, bienvenidos un día más a Mentor 360. Estaréis pensando qué botánicos nos hemos vuelto o qué zoólogos nos hemos vuelto. No, vas a ver que tiene todo su truco, su giro. Pero bienvenidos a Mentor 360. Un día más con vosotros, trayéndolos a los mejores mentores del planeta en español para ver en cómo podemos desarrollarnos, cómo podemos ver las cosas de forma diferente, tener diferentes ópticas que nos ayuden a hacer cambios en nuestra vida. Nosotros te proveemos de las semillas, tú las tienes que plantar, regarlas y vas a ver cómo sale algo muy fuerte. ¿Estás a tiempo de hacer cambios en tu vida? Sí, y solo si tú te planteas hacerlos. ¡Pasa a la acción! Las cosas no se hacen solas, las tienes que dar tú el empujoncito. ¿Nosotros te animamos, te guiamos? ¡Claro que sí! Estaba yo enviando un mail esta semana pasada diciendo, oye, ¿quieres un mentor o quieres que seamos tus mentores? Básicamente, es lo que hacemos. Nos ofrecemos para ser tus mentores y, de hecho, lo hacemos, aceptamos ese rol y te entregamos toda esa información directamente, esa información que sabemos que necesitas, que sabemos que te sirve y que te va a llevar a ese famoso siguiente nivel. Hoy, como te decía, vamos a hablar de cebras contra unicornios. ¿Qué es eso? Bueno, ahora lo vamos a ver. ¡Vámonos con nuestro mentor! Y llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy estamos hablando de emprendimiento social, como estamos diciendo. Emprendimiento social aquí y en toda Latinoamérica prácticamente solo tiene un nombre, que es Juan del Cerro. Juan, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, Luis. Y te voy a decir una cosa. Si no hubiera estado bien antes de la llamada, nomás escucharte dar esa bienvenida ya es un rush de energía que me despertó, me levantó y me pone listísimo para este espacio. Pues sobre todo, sabes, en tiempos de cuarentena, que a veces necesitamos esas inyecciones de rush, ¿no? Así que
estamos aquí para animar a la gente, para levantarla por las mañanas. Mucha gente nos escucha como despertador. Entonces hay que echarle aquí adrenalina para que la gente suba con ganas.
Juan. Sí, no, a mí de hecho me cuestan mucho los podcasts, ¿no? Que luego son como muy monótonos. Entonces, por eso me encanta que le metamos pila y emoción y energía, más cuando hablamos de emprendimiento social.
Hablemos de emprendimiento social. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? ¿Cuál es el tema de hoy?
Hoy vamos a hablar de cebras, Luis. Vamos a hablar de las cebras y de por qué las cebras son lo que los emprendedores deberíamos de buscar y no a los unicornios. Y ahorita vamos a explicar de qué se trata.
La pregunta ahí es, ¿la cebra es blanca con rayas negras o negra con rayas blancas?
Ese es justo uno de los puntos que vamos a tocar y por lo cual les va a hacer mucho sentido ahorita que les expliquemos cuáles son las cebras en el mundo de los negocios. Pero mira, qué bueno, pareciera que lo teníamos planeado, porque realmente es una gran pregunta que hay que hacerse. Pero mira, tocando un poquito el tema, entrando directo a ensuciarnos las manos, seguramente ha pasado en el podcast alguien que haya hablado de los unicornios. En algún momento, seguramente de Mentor 360 o de Libros para Emprendedores o cualquier persona que esté interesada en el tema del emprendimiento ha escuchado hablar de los maravillosísimos unicornios que se vuelven como la panacea en el mundo de las startups, ¿no? Y de la tecnología. ¿Qué son los unicornios? Los unicornios básicamente son empresas. Se le llama a las empresas que llegan a tener una valuación de más de $1,000 millones, ¿no? En su momento Facebook, Google, Instagram, ¿no? Obviamente ahora Uber, WeWork, todas estas son los grandes unicornios que llegan a tener una valuación, no que ganen $1,000 millones, sino que valgan $1,000 millones sus acciones, ¿no? Y estos son como la panacea de Silicon Valley, es lo que todos los inversionistas buscan. En América Latina, uff, por todos lados hay una cacería de unicornios, a ver cuál va a ser el primer unicornio mexicano, ¿no? ¿Cuál es el siguiente unicornio de la TAM? Y por todos lados pareciera que lo único que importa es pues crear empresas que lleguen a valer $1,000 millones. Y se ve como la gran métrica del éxito, ¿no? De hecho, yo he escuchado literalmente podcasts de inversionistas, he escuchado o he leído, ¿no? Que hay gente que si no ve el potencial en una empresa de que seas unicornio, de que sea un unicornio, no invierte en ella, ¿no? No la acepta en su aceleradora, como que casi que te menosprecian. No, tú eres un negocito bonito, pero hazte de lado porque yo estoy buscando a los unicornios. Y entonces se vuelven como literalmente estas figuras míticas a las que muchos admiramos y de nuevo se vuelven el estándar del éxito. Pero yo vengo hoy a hablar el día de hoy de por qué deberíamos de tener una mirada diferente y de quizá desmitificar esta visión del unicornio como el objetivo final de cualquier emprendedor.
Tienes razón, ¿eh? Tienes razón con eso. Y fíjate que conectaba yo, off topic un poco el tema, en el tema de los infoproductos y los lanzamientos, ¿no? Hay una serie de infoproductores que están superando el millón de dólares en ventas. Y entonces ahora como que ha habido una fiebre, es decir, ahora todo el lanzamiento de producto que no llegue al millón de dólares no es un lanzamiento exitoso, que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces se pueden generar muchos negocios muy interesantes, muy nutritivos, que no tienen por qué llegar al millón de dólares. Es de hecho, llegar a esos números, no en el tema de lanzamientos, en el tema de los 1,000 millones, probablemente el control original de la idea y todo eso se perdió. Ya es un tema de consejos de administración y algo mucho más estratégico, ¿no?
Sí, y es que, de nuevo, como que nos ponemos estas metas, esto que nos dices del lanzamiento, o sea, de llegar al millón de dólares o al millón de seguidores, ¿no? O sea, como que nos ponemos estas métricas relativamente banales que además son inalcanzables para la mayoría de personas, y entonces todo lo que no entre ahí, pues ya pareciera que no es exitoso. Pero de lo que no se habla es
generadores de frustración total en la mayoría.
Total. ¿No? Sí. Y no nada más eso. O sea, por un lado, generadores de frustración, porque entonces nos quedamos todos como de, oye, a ver, si mi empresa no va a valer 1,000 millones de dólares, pues no tiene valor lo que estoy haciendo. Pero por otro lado, pues también como que al ponerle tanta importancia a esto, pues nos dejamos de preguntar, pues, ¿qué tienes que hacer para llegar ahí? ¿Cuál es el costo? O sea, el costo hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Que tienes que absorber para llegar a valer tanto, para llegar a vender tanto. O sea, la verdad es que no hay nada en esta vida que no cueste, ¿no? No hay nada en esta vida que se gane fácil. Y muchas veces, cuando te metes un poquito más al detalle, pues te das cuenta que, ay, estas empresas que están llegando a tanto éxito, pues tienen mucha cola que les pisen, ¿no? Y eso justo nos debería de hacer replantearnos esto. Lo mismo con, pues, estos infoproductos. Oye, pues sí, llegué al millón, pero ¿qué tuviste que hacer? ¿A quién le tuviste que pagar? No estoy diciendo que todo el mundo lo haga mal, pero sí, muchas veces el doble clic nos deja ver que hay como cositas no tan positivas. Mira, un ejemplo muy claro de lo que está pasando. De hecho, tres ejemplos que podríamos decir, ¿no? En este último año, muy frescos y muy cercanos a nosotros. Facebook, Uber y WeWork, ¿no? Que son estos como grandes panaceas del emprendimiento de Silicon Valley, de esta cultura emprendedora de los unicornios. Facebook, pues todos sabemos las broncas en las que está metida Facebook ahorita por el mal uso de la privacidad de sus usuarios, por el tema de las fake news, la influencia que tuvo, que dejaron que tuvieran actores negativos en las elecciones de Estados Unidos. Facebook ahorita está pasando por un escrutinio terrible porque, claro, o sea, por ganar tanta lana y por darle tanto rendimiento a sus inversionistas, pues la verdad se brincó muchas cosas éticas que afectan a todos, o sea, literalmente a nivel de las elecciones presidenciales y sabemos de las de Estados Unidos. Déjate tú ver las que no sabemos, ¿no? Porque no tenemos ese nivel de sofisticación en países como México o otros países en América Latina, donde seguramente también pues las redes sociales han influenciado de manera negativa, ¿no? Esa por un lado. Entonces, claro, llega a valer miles de millones de dólares, pero ¿a qué costo? Otro ejemplo, decíamos, es Uber, ¿no? Uber, y de nuevo, yo soy usuario de Facebook, yo soy usuario de Uber y es usuario de WeWork, ¿no? O sea, pero no es como que son empresas malas, pero sí tiene un costo llegar a esto. Uber ahora, pues, es una de esas startups que ya salió a la bolsa, pública, vale miles de millones de dólares, pero por otro lado se está viendo que está atacando muchísimo, o sea, le está generando mucha afectación a las industrias locales, ¿no? Se genera más tráfico, sus empleados no son empleados, entonces no ganan seguridad social, ¿no? Los choferes de Uber no ganan seguridad social, no tienen un ingreso fijo, mientras que le generan un montón de valor a la empresa. O sea, como que, de nuevo, tiene mucha cola que le pisen. El año pasado, pues, corrieron el CEO por una cultura totalmente negativa en la empresa. ¿Por qué? Porque se cree que además para llegar a valer tanto dinero, pues tienes que ser un hijo de la fregada, ¿no? Entonces, pues se empieza a ver de nuevo el costo que tiene estas grandes métricas. Y el último ejemplo es WeWork, ¿no? WeWork, el año pasado, no sé si lo leyeron en las noticias, estamos hablando de final del 2019, estuvo a dos de quebrar. WeWork es esta empresa, quizá no es tan conocida, es esta empresa de coworking spaces, ¿no? De espacios de trabajo colaborativo, que está por todo el mundo. En México ya abrió hace varios años, en Colombia, en Argentina, ya están, no sé si en Chile, pero ya hay en varios países de América Latina. De nuevo, está por todos lados, vale un montón de lana, pero el año pasado resulta que WeWork no gana dinero, no tiene un modelo de negocios hoy en el que gana dinero, y entonces vive de inversionista en inversionista en inversionista, y el año pasado un punto en el que ya necesitaban tanta lana que ya no había inversionista que les aguantara, y estuvieron a dos de cerrar. Llegó un inversionista, SoftBank, que es un banco asiático gigantesco, y pues fue, ya es el único que a ese nivel les pudo meter no sé cuánto dinero, pero de nuevo, el CEO se generó un bono gigantesco él mismo y salió corriendo, como que cuánta gente hubiera perdido su chamba, cuántas, ¿no? ¿Cuántas, qué daño hubiera generado si hubiera quebrado esta empresa? Todo por, de nuevo, irse a las métricas de superficiales, ¿no? Del valor de la inversión y también del valor de la empresa para los inversionistas, en lugar de realmente el valor que se generas como empresa hacia tus consumidores, hacia tu comunidad. En Estados Unidos hay este concepto de y yo estoy hable y hable, Luis, entonces en el momento en el que quieras hacer alguna intervención me dices, pero en Estados Unidos está, en inglés hay estos dos conceptos de los stakeholders, que son los que tienen una acción, ¿no? Un accionista, que es quien mete dinero a la empresa y gana dinero a la empresa, ¿no? No tiene nada de malo, pero si solo te enfocas en el accionista, pues pasa esto, que te enfocas en crecer el valor de la empresa monetario sin ver el valor de la empresa hacia la sociedad. Pero luego ahora hay este valor de los stakeholders, de los shareholders, ¿no? No, perdón, lo estoy diciendo al revés. Shareholders son los accionistas, que son los que tienen un share, una acción, y stakeholder es todo el que está alrededor de la empresa, el medio ambiente, la comunidad, los empleados, los dueños, los accionistas también, ¿no? Y entonces tienes que, te enfocas más en medir esto, pero cuando, como la cultura ahorita solo es enfocarte en el accionista, en el accionista, en el accionista, las empresas lo que hacen es casi casi que olvidarse de su modelo de negocio, y su modelo de negocio más bien no es vender y ganar dinero, sino es crecer la valuación para llegar al siguiente inversionista. A mí el año pasado una inversionista me lo dijo muy claro en Estados Unidos, me dijo, yo solamente estoy buscando empresas que mi inversión, en las que mi inversión pueda crecer 100 veces, ¿no? Su valor en los siguientes 5 años. Entonces tu única chamba como emprendedor se vuelve a ver cómo le haces ganar dinero más al, cómo le haces ganar más dinero al inversionista, en lugar de realmente cómo creas un modelo de negocio sostenible, tanto para ti como para tus empleados, como para tus clientes. Y por eso tenemos estos dramas telenovelescos con estas grandes startups, ¿no? Entonces ese es el, estamos planteando ahorita, este es el mundo de los unicornios que si bien generan cosas positivas, innovación y más, no creo que deberían ser la única panacea, sino pues voltear a ver este concepto de las cebras. Y el concepto de las cebras es un concepto pues mucho más nuevo, que sale justamente como una propuesta contracultural al tema de los unicornios, a decir, a ver, el unicornio es un animal mítico, ¿no? O sea, de entrada no sabemos ni si existe, es una métrica totalmente, totalmente, pues, ficticia, ¿no? Hay uno cada no sé cuánto, y muchos, y además es un animal que como es individualista, pues le pasa por encima muchas otras cosas. Por otro lado, las empresas que son diferentes, que quieren ser cebras, pues puede ser, son animales comunitarios. La cebra para sobrevivir tiene que estar en una manada. Entonces no es yo, es yo y mis otras empresas, otros aliados, porque juntos podemos salir hacia adelante. En lugar del individualismo del unicornio, el comunitarismo, ¿cómo se llama? El trabajo en grupo, que el ecosistema, el trabajo ecosistémico que puede generar una cebra, que sabe que si a otras empresas les va bien, pues a ella también le va a ir bien, ¿no? Después, la cebra es un animal real, no es un animal mítico, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto en el mundo de los negocios? Es una empresa que va a vivir de su dinero, que va a vivir de sus ganancias, que no va a vivir de ronda de inversión en ronda de inversión, a ver hasta cuándo aguanta, como pues hablábamos de WeWork. La cantidad de emprendedores que abren un negocio ahorita y están buscando poder levantar una ronda de capital antes de generar ventas, ¿no? O que dependen de un inversionista para poder sobrevivir, o de un concurso, ¿no? O de un acelerador, es enorme, versus emprendedores que crean negocios que desde el principio buscan vender y buscan ser sostenibles. Las cebras buscan ser animales reales y no animales artificiales en ese sentido, ¿no? Y las cebras, como bien decías, Luis, y con esto cierro este concepto de la cebra, pues son animales de dos colores, blancos y negros. ¿Y a qué me refiero con esto, no? Pues son animales que no nada más miden su éxito en el dinero que ganan, sino también miden su, oye, ¿qué impacto estoy teniendo con mis empleados? ¿Qué impacto estoy teniendo con el medio ambiente? ¿Qué impacto estoy teniendo con la comunidad? ¿Mi producto genera algo negativo o no? ¿Cuántas veces no hay estos unicornios que resulta que en sus fábricas la gente está trabajando en condiciones de esclavitud, o el producto contamina un montón, genera riesgos para la salud de la gente, ¿no? Pero bueno, como la única métrica es cuánto vales, cuánto vale la empresa, para el inversionista todo eso no importa. Como la cebra tiene esta biculturalidad, este doble color, pues sí le importa todo eso. Por eso me encantó la pregunta que decía, lo decías de broma, ¿no? Pero ¿es un animal negro con rayas blancas o es un animal blanco de rayas negras? Pues la pregunta es, ¿la empresa Zebra es una empresa que gana dinero generando impacto social o es una empresa que genera impacto social ganando dinero? Y la respuesta es las dos, ¿no? O sea, porque van de la mano y no puedes quitarle una a la otra. Y por eso, para mí es tan relevante este concepto de las cebras y creo que es algo a lo que muchos emprendedores tenemos que voltear a ver cada vez más. Dejarnos estos animales míticos de una cultura que además, la verdad, heredamos de un país con muchos, muchos problemas que, bueno, no es el tema de ahorita, pero muy diferente a los nuestros, con retos sociales y condiciones muy diferentes, donde no hay inversión en México o en Latam como la hay allá. Entonces, dejar de lado la admiración a estos animales inalcanzables con un impacto negativo versus ir aspirando a crear empresas mucho más realistas que generen un impacto positivo no nada más hacia adentro, sino también hacia todo su alrededor, ¿no? Y por eso cada vez está creciendo más el movimiento de las cebras. A muchísima gente le hace sentido. Si se ponen a ver, la mayoría de sus propias empresas son cebras. Simplemente pues que hoy no lo saben y por ende, al saberlo, pues puedes empezar también a aprovechar ese concepto y asumir más esa actitud, ¿no?
Pero de todas maneras, como tú decías, es que en Latinoamérica empiezan a salir los unicornios también. Y va, mucha gente sueña con eso. O sea, a mí la meta es presentarse en Y Combinator y que te escojan, ¿no? Entonces, básicamente. Y de nuevo, tiene mucho que ver con las metas de uno en la vida. ¿Sabes qué, Juan? Yo hice una vez una encuesta en la comunidad en YouTube. Estábamos creando contenidos y estaba viendo pues preguntas que podían interesar a la audiencia. Y había una pregunta que les hice es, a ver, ¿con cuánto dinero te gustaría contar cuando te jubilaras? ¿Cuánto es el dinero? Y sabes, la gente tenía las metas gordas estas, de decir, 10 millones de dólares, 20 millones de dólares, ¿sabes? Y empiezas a preguntar, ¿para qué? Y la siguiente pregunta que les haría, ¿para qué? ¿Para qué lo necesitas? O sea, ¿en qué lo vas a mover ese dinero? No hay plan. No hay plan, es simplemente como tú dices, es llegar al hito, es llegar es el imperio del like, ¿no? O sea, pues yo llegué a eso, ¿no? Yo llegué al botón de oro, al botón de diamante en YouTube o lo que sea, ¿no? Al final la métrica da igual, es un numerito vacío en sí mismo y entonces no digo que el dinero sea vacío, pero muchas veces la pretensión es vacía, es llegar por llegar, ¿no? Porque pues los otros han llegado y tal, ¿no? Y te soy honesto, yo a veces también me ciego con eso. Y, claro, y tienes que dar, ¿no?, tres pasos atrás para darte cuenta. Esto no se trata de esto, ¿no? O sea, muchas veces, yo antes al principio con el podcast, y tú también estás en podcast, ¿verdad que estábamos siempre, ay, ya estoy arriba, top 5, no sé qué, estoy en tal país? Y llega un punto que yo eso ya no le tengo nada en cuenta. O sea, yo miro las estadísticas de, ¿sigue creciendo la audiencia? ¿Sigo pudiendo impactar a más gente? Sí. Vale, me es indiferente. O sea, la métrica de compararme en esto de los millones, yo creo que tiene mucho que ver, que me estoy comparando con los demás en vez de estar comparándome conmigo mismo. Entonces yo llegué a esa filosofía de, ¿sabes? Yo me comparo conmigo mismo, estoy primero, segundo, me es indiferente, sigo adelante, sigo arriba, sigo con la misión que tengo. Y yo creo que eso es algo con lo que mucha gente se ciega, porque las redes sociales son números, son de referencia y te ciegan. Sí, claro. Y tenemos que quitarnos un poco esa venda de los ojos.
Mira, justo en el hay un artículo, ¿no?, de que está en inglés, desafortunadamente. Voy a trabajar ahora voy a contactar a los autores para que me den chance de traducirlo y publicarlo tal cual, porque es muy buen artículo. Lo publicamos ahí en Disruptivo. Se llama, para quien lo quiera buscar en inglés, se llama Why Zebras Fix What Unicorns Break, ¿no? ¿Por qué las cebras arreglan lo que los unicornios rompen? Y justamente tiene una tablita muy padre en la que pues compara, ¿no?, la mentalidad cebra versus la mentalidad unicornio. Y en el tema de las métricas y en el tema del éxito, de cómo mides el éxito, justamente dicen, las cebras, los unicornios miden cuantitativamente, las cebras miden cualitativamente, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa esto que dices todo el tiempo. O sea, nosotros empezamos más o menos al mismo tiempo, ¿no? Y hay muchas otras personas que igual que nosotros empezaron con un podcast o con un videoblog o con un libro o con una metodología, y pues usamos las redes sociales como un canal, ¿no?, como una herramienta. Entonces pues es bien fácil voltear y compararte. Oye, ¿por qué este cuate está teniendo más seguidores, ¿no?, que otras, que yo, ¿no? O sea, empezamos al mismo tiempo y los dos hacemos, según yo, contenido bueno, ¿no? Y, pero este cuate ya me lleva 10 veces más de crecimiento, ¿no? Por ejemplo, pues si yo pongo a comparar mi número de podcast con tus números de podcast, no, hombre, ni para qué. Y yo creo que es muy natural en un principio, pues, sentir esa frustración de querer llegar a al número, de decir por qué yo me estoy quedando atrás. Pero sí creo que tenemos que entrenarnos a ir un poquito más allá del instinto animal, ¿no? De decir, ah, y decir, a ver, bueno, ok, sí, pero pues mi camino es diferente al de Luis, mi camino es diferente al de Freak, mi camino es diferente al de, y hay mil ejemplos, al de Carlos Muñoz, y mi camino es diferente al de, porque cada quien está en lo suyo y cada quien está haciendo, ¿no? Y enfocarte más bien en, a ver, cualitativamente, ¿qué valor estás haciendo? Yo no tengo tantos seguidores en redes sociales, pero pues no hay día que no me escriba alguien agradeciéndome por mi contenido y eso es más valioso que crecer 5 millones, ¿no? O sea, idealmente pues sí vas logrando un buen balance entre calidad y cantidad para poder llevar calidad a más personas. Pero el tema de los unicornios no es que ven balance, güey. El tema de esta mentalidad es todo o nada, ¿no? O sea, es crecimiento, crecimiento, crecimiento a costa de todos. El año pasado hablaba con una amiga colombiana. Rappi es el unicornio colombiano. Muchos de nosotros conocemos a Rappi, pedimos ahí nuestro súper, pedimos ahí como la comida del día, un Rappi favor, ¿no? Y es como el ejemplo, ¿no? Y Colombia súper orgullosa. Y el año pasado hablaba con una amiga de Bogotá y me decía, güey, es que no sé la cantidad de historias que hay. Claro, no son públicas o no se difunden tanto como la historia de éxito, pero no sé la cantidad de historias de gente que hay que se va de Rappi por burnout, porque ya no pueden, porque están en unas condiciones durísimas, porque trabajan. Yo no los conozco, entonces no me consta, ¿no? Y no quiero hablar mal de Rappi tampoco, pero de nuevo, como cuál es el costo de solo enfocarte en este éxito cuantitativo y crecimiento, crecimiento, crecimiento a costa de todo lo demás. Lo que quiero yo con esto, pues es más bien como decirle a la gente, oigan, a ver, volteemos a ver una mirada más integral del éxito, ¿no? Y no dejemos de querer crecer, pero sí preguntamos el cómo vamos a crecer, ¿no? O sea, sí preguntemos cómo, y me encantó lo que preguntaste tú, güey, ¿para qué quieres crecer? ¿No? O sea, ¿quieres crecer para impactar a más personas? Chido. ¿Quieres crecer nomás para que te digan que eres un unicornio y que vales un montón? ¿No? Realmente te estás matando y estás matando a tu comunidad y estás dando la madre al medio ambiente por eso. Esa es, creo que, lo que traen las cebras a la mesa, esta discusión. Y por eso creo que es relevante que lo conozcamos. Ahorita, pues, es una embarradita del tema nada más, pero que espero que esto despierte la curiosidad de la gente y se meta a ver un poquito más de qué son las cebras y cómo crear empresas cebras, porque hasta les va a dar paz. Te va a dar paz saberte una empresa que puede ser exitosa bajo estas métricas, en lugar de todo el tiempo, como decías, estar frustrado porque pues estás tratando de alcanzar algo que, pues, no sé si es inalcanzable, pero sí está muy alejado de la realidad, lo diría yo.
Hay un mindset ahí, hay una forma de pensar que mucha gente ve como, no sé si llamarlo fracasado, pero conformista. Si tú pretendes, o sea, hay mucha gente que nos puede estar escuchando y dice, no, hombre, yo prefiero ser dueño de Uber, yo prefiero ser dueño de Rappi, ¿sabes? Yo prefiero ser un unicornio que ser una cebra. Y ven el tema de ser una cebra no como una elección personal, sino como que te estás conformando, ¿sabes? O sea, como que no das la talla, como que tu idea no era tan buena después de todo, ¿no? Y mucha gente lo ve eso, como que te estás conformando. Yo creo que no tiene nada que ver con eso. Al contrario, tú escoges ser quien quieres ser. Y ser cebra, como decimos, le da mucho más sentido probablemente a tu vida a muchos más niveles que ser unicornio, que a lo mejor sí te da mucho sentido en un nivel de la vida, pero a lo mejor desequilibra a los otros. Y eso, exacto, también hay que tenerlo en cuenta.
Y mira, me encanta que saques este punto. De hecho, es algo que no lo había visto desde este punto de vista, pero ahora que lo mencionas, claro, me hace todo el sentido que alguien pueda pensar eso. Ah, entonces lo que Juan y Luis nos están diciendo es que pues seamos mediocres y nos conformamos. No, porque crear una empresa cebra tampoco es crear cualquier tipo de empresa. Es una empresa que genera valor positivo, genera impacto, genera ecosistema de negocios. O sea, no es nada más una empresa. No, el chiste no es decir, oye, ten una empresa chiquita en la que tú ganes y ya. No, ten una empresa chiquita en la que tú ganes, pero en la que también otros ganen y en la que le generes valor a tu cliente y mejores la calidad de vida de tu cliente, en la que si tienes accionistas, aunque sean más chicos, pues también ganen dinero, en la que tus empleados tengan cada vez mejor calidad de vida. O sea, de nuevo, sí tienes metas cualitativas y eso. A ver, y tener un negocio que combine el impacto con el dinero es complejísimo porque, pues justo, si te descuidas en una, te pierdes la otra. O sea, si de repente estás ganando lana y te vas más por la lana y descuidas el impacto, pues al rato puede ser que hasta estás ganando impacto negativo y perdiste, ¿no? Y del otro lado lo mismo, si estás muy enfocado en el impacto, y no te fijas, pues al rato ya no eres sostenible y ya no puedes pagar sueldos. Entonces, yo creo que todo menos conformista. Tampoco el tema de los unicornios es un tema conformista, pero sí es un tema de, no, retémonos a ser mejores, no más grandes, mejores, ¿no? Mejores todos. Si tienes ahorita una empresa que ni es unicornio ni es cebra, pues pregúntate, ¿cómo podría yo ser más cebra? ¿Cómo podría colaborar más con las empresas de mi alrededor? ¿Cómo podría colaborar más aportando al medio ambiente? ¿Mi producto genera algo positivo? ¿Tiene una carga de carbono pesada? ¿Tiene una huella de carbono grande? ¿Podría reducir el desperdicio de los empaques? ¿No le puedo pagar mejor a mis empleados ahorita? En lugar de reducir clientes ahorita que estamos en pandemia, empleos ahorita que estamos en pandemia, ¿cómo le hago? ¿Qué tengo que hacer para que ganen más? ¿No? Porque van a tener otros gastos. O sea, como que todo menos conformista. O sea, no es nada más decir, ah, ya no, como ya no voy a ganar tanto, ya no voy a llegar a valer $1,000,000,000, pues ya lo logré. Sino es más bien, no, porque tenemos que trabajar en un mundo mejor. Y ese es el rol de las cebras, ¿no? Construir un mejor mundo para todos. Y es una tarea titánica también que tenemos que enfrentar.
Totalmente de acuerdo. Al final tocabas aquí un tema de fondo y es el tema de la realización personal. Yo me voy a sentir siempre mucho más realizado personalmente, como tú decías, recibiendo mensajes de gente que me dice, ostras, me ayudas un montón, te he escuchado desde hace 5 años, o te he escuchado desde hace 5 años, desde hace 5 días y soy adicto, ¿sabes? Porque me ayuda, me sirve, me suma. Eso para mí, y lo digo a nivel personal, yo tenía una empresa de construcción inmobiliaria, me iba fantásticamente bien. Pero ahora he pivotado, si lo quieres ver así, a esto. ¿Por qué? Porque ingresos más o menos estoy en los mismos números, pero la realización personal, el impacto que estoy generando, el legado, aunque suena así como muy, ¿sabes?, con capa de Superman atrás, pero es de verdad, o sea, estás dejando algo que es un ejemplo para tus hijos y es una satisfacción personal para ti. El impactar a los demás, para mí, es el legado máximo que puedes dejar, ¿no? Es el gran ejemplo y la gran satisfacción para uno mismo. Entonces, totalmente de acuerdo en eso y es una reflexión. Pero es cierto que estamos en una época de tanto consumismo y tanto capitalismo crudo que es complicado. Y tenemos que abstraernos de eso y dar un paso atrás, 2 pasos atrás, 3 pasos atrás y pensar, a ver. ¿Qué es lo que quiero yo en la vida realmente? ¿Quiero una portada? ¿Quiero algo? ¿Y eso qué me va a servir? ¿Me va a dar gusto un día? ¿Qué va a pasar el resto? ¿No? ¿Qué va a pasar todo ese camino que esos 10 años que me ha costado llegar ahí? A lo mejor no vale la pena. Yo creo que no vale la pena.
De acuerdísimo.
Juan del Cerro, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hoy hemos estado honrando, por un lado, a National Geographic hablando de cebras y por otro lado a History Channel hablando de unicornios. Entonces, bueno, pues también todo que sea cultural aquí, que no se diga. Juan, muchísimas gracias por la reflexión, por haber estado hablando de un tema que es realmente muy interesante, que no se trata tanto y que tiene muchísimo que ver con los objetivos que uno se plantea y que objetivos poco realistas a lo mejor nos pueden llevar a frustración y objetivos más realistas, más aterrizados y más integrados en la sociedad nos pueden llenar muchísimo más y de paso impactar al mundo, que eso tampoco no es una mala noticia, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Creo que al final del día regresamos a algo que tocamos cada vez que vengo, Luis, que es: tenemos que redefinir el sentido del éxito, tenemos que redefinir lo que significa ser emprendedores y emprendedoras exitosos. Y bueno, pues hoy no es la excepción, ¿no? Pensemos más en todo, en lugar de solo en la lana, como algo que se genera en un vacío, y van a ver cómo vamos a ser más felices, vamos a crear mejores empresas y vamos a construir un mundo mejor y más justo para todos.
Que así sea, Juan del Cerro. ¿Dónde te podemos localizar? ¿Dónde la gente puede ver más información? Sobre todo todos esos interesados en el emprendimiento social, porque tienes libros gratuitos, información gratuita, el podcast, tienes de todo para ayudar a la gente a eso, a emprender y a generar un impacto social. ¿Dónde te localizamos?
Pues miren, estoy en todas las redes sociales como @delcerrojuan, especialmente en Instagram y en LinkedIn. Son pues hoy yo creo que son las que mejor funcionan para conectar con la comunidad, aunque también estoy en Facebook, también estoy en Twitter, les debo TikTok todavía, pero bueno, en Instagram y en LinkedIn búsquenme por ahí como Juan del Cerro o del Cerro Juan y no estoy difícil de encontrar. Mi medio, mi proyecto, digamos, mi plataforma para apoyar a emprendedores se llama Disruptivo.tv, Disruptivo.tv. Si entran a la página que es tal cual, Disruptivo.tv, ahí encuentran, como dice Luis, 6 libros gratuitos sobre emprendimiento social, financiamiento, tips legales, ¿no? Casos de éxito. Tenemos 2 cursos en línea, uno gratuito que se llama Creación de Negocios de Impacto desde cero, otro es otro que sí tiene costo porque lo hicimos con un aliado, es de crowdfunding, y bueno, pues más de 400 entrevistas de podcast. El otro día hicimos la cuenta, y pues más de 1,700 artículos ya publicados acerca de temas de emprendimiento social y negocios y en general, y pues mucho, mucho contenido. Y entonces todo eso está en Disruptivo.tv o en las redes también de @Disruptivo.tv, igual Twitter, Facebook, Insta, por todos lados.
Como siempre decimos, excusas ya no hay, excusas ya no hay. Quieres emprender, quieres buscar esa forma de hacerlo diferente que te llene. Ahí tienes toda la información. El manual de referencia lo tienes ahí con Juan y todo Entrenle. Su equipo. Juan, de nuevo, muchísimas gracias, amigo, por estar con nosotros. Espero verte muy pronto por aquí de nuevo.
Es correcto. Aquí seguiremos. Gracias a toda la comunidad de Mentor 360, que muchos me escriben cada vez que sale un episodio. Así que es la mejor forma de saber que esa semana me tocaba, porque de repente me empiezan a llegar mensajes. Y yo digo, ah, mira, ya salió el episodio nuevo. Muy bien. Síganme escribiendo. Feliz de estar acá. Me encanta esta comunidad. Y muchísimas gracias, Luis, a ti, sobre todo por seguir dándole, incluso en la cuarentena, con tantos retos. Sigues. Y creo que eso es lo que este país necesita, que los emprendedores sigamos y que la crisis no nos detenga.
Sumando todos un poquito, de eso se trata. De nuevo, Juan, un abrazo grande, nos vemos muy pronto. Muchas cosas de las que hemos visto hoy ya las sabes. La mayoría del conocimiento que compartimos aquí ya lo sabes. Sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos lo que tenemos que evitar, lo que no tenemos que hacer, todo eso ya lo sabes. El único problema es que no lo ponemos en práctica, no pasamos a la acción y es ahí donde te necesito a ti y a tu compromiso. Si una sola de las ideas que hemos comentado hoy resuena en ti, te llama a ponerla en práctica, entonces, define el paso más pequeño posible, el gesto más mínimo, y hazlo ahora mismo. Hablo de crecimiento personal, pero también de crecimiento profesional. Expandir tu red de contactos, mejorar tus relaciones con los demás, aprender alguna cosa nueva, poner en práctica una pequeña técnica que te ayude. Todo suma, pero solo suma si lo pones en práctica. No si piensas en ponerlo en práctica. Pensar en ponerlo en práctica no sirve. Tienes que ponerlo en práctica, pasar a la acción. Acuérdate de este ingrediente secreto también. El ingrediente secreto es la actitud. Tu actitud. Tu actitud transmite. Si sales a la calle con ganas, la gente lo va a notar. Si sales a la calle sin ganas, la gente también lo va a notar. El mundo está ahí fuera, te está esperando. Por lo tanto, sal ahí fuera, sal a la calle y sal con ganas, sal con actitud. No esperes a mañana, ya sabes lo que tienes que hacer y ya sabes que lo puedes hacer hoy. No veas pasar la vida, vive la vida. Tienes las mismas 24 horas que tienen los demás, haz que valgan la pena. Entrega en estas próximas 24 horas tu mejor versión. Te esperamos aquí mañana para continuar creciendo. Te esperamos aquí mañana con más mentores, pero el día de hoy está completito delante de ti. Así que ponte en pie. pisa fuerte. Respira hondo, sal ahí fuera y conquista tu día.